Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento, dirigido y presentado por Mar Asenjo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Líderes con Alma. ¿Y alguna vez se han preguntado ustedes qué aroma tiene el alma de un gran líder? ¿O se han preguntado cómo se genera el marketing y la comunicación de Madrid, capital mundial? ¿O saben exactamente cuándo tenemos que preocuparnos si nos sale una mancha en la piel? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en este programa, un programa que empieza en estos instantes y que está a punto de despegar. Y lo hacemos con un hombre que supo sacar de sus viñedos el mejor vino del mundo, consiguiendo la medalla de oro en 1955. Ingeniero agrónomo, máster en enología, como sus antepasados, es viticultor, enólogo y bodeguero. En 1988, continuando con la tradición familiar, fundó la bodega Matarromera en la Ribera del Duero. Hoy, como presidente de la bodega, está presente en 7 denominaciones de origen de reconocido prestigio, como son Ribera del Duero, Rioja, Ruedo, Toro, Cigales, Ribeiro y Rías Baixas. Además, ha creado otras bodegas de máxima calidad, como Emina, CM de Matarromera, Rento, Caeira, Viña Caeira o Casar de Vida y San Clodio, Val de los Frailes y Yam. Él es nuestro querido Carlos Moro. Al final he dicho lo que he querido, ¿no, Carlos?
Sin duda, muy bien dicho, ¿eh? O sea, no es fácil, ¿eh? Has aprendido bien todas las marcas y todas las bodegas y te felicito por ello, ¿eh?
Gracias, Carlos. Es un placer, sabes, tenerte hoy sentado, que te he perseguido mucho tiempo y para mí es un honor que estés conmigo.
Pues el honor es mío estar contigo y con todos estos contertulios tan maravillosos.
Y hacíamos la pregunta, el aroma del líder, del alma del gran líder, ¿a qué sabe, a qué suena? Bueno, ¿Cómo lo explicaríamos?
Tengo que recurrir un poco al tópico, pero es así, un poco la realidad. Yo creo que como un buen vino tiene que tener una buena madera, una madera de líder, ¿eh? Tiene que tener un fruto, un fruto sabroso y por otro lado un aroma que desprende y que invada a todos los que está con ellos y a todos con los que convive y a todos con los que trabaja, ¿no? Por tanto, tiene que tener madera, aroma, sabor, fruto y en la realidad, sobre todo, pues mucha empatía, ¿eh? Mucha empatía con los demás y sobre todo cuando pues, ese líder tiene muchas veces que llegar a hacer productos, servicios, como tenemos hoy aquí varios, y llegar al público, pues tiene que tener esa capacidad, esa atractividad del aroma, del sabor, de la madera que hace algo excelente.
Y me pregunto yo, Carlos, ¿cómo el buen vino con el paso de los años, Carlos Moro, ha mejorado personal y profesionalmente?
Absolutamente, yo me encantan todo tipo de vinos, pero los grandes vinos son los vinos que tienen esa capacidad de elongar su vida. Eso es que tiene esa capacidad de, no llamaría yo envejecer, ¿sí? Porque eso no es lo que pretende el vino, sino de enriquecer su conjunto de aromas, de sabores, de esencias, que es único. Nosotros tenemos, por ejemplo, un vino que es el Matarromera Esencia, que está formado por la integración de vinos de los años 94, 95, 96 o 97, no, 98, 99 y 2000, que es algo súper especial. y que no es equiparable con cualquier otro vino producto más casual, más cercano, ¿no? Esos vinos son la esencia y es lo que te define la capacidad y la categoría y la potencia de excelencia de unos vinos, en mi opinión.
En tu opinión, muy bien dicha, y en la nuestra, quien mejora también, fíjate, Carlos, y considerablemente con el paso del tiempo, es nuestro querido David García, director de comunicación, presidente de Madrid Capital Mundial, perteneciente a la Junta Directiva Redi y anunciantes, amante del voluntariado, ha sido elegido por la revista Forbes. Forbes como uno de los 100 directores en España innovadores y creativos. Un hombre al que le cuesta hablar del mismo, porque lo considera un ejercicio de egolatría, pero yo, que le voy conociendo un poquito más, cada día sé que atiende a tus llamadas, que es sensible, un buen amigo, leal y legal, trabajador inagotable, apasionante y apasionado de lo que hace. David, un placer volver a tenerte aquí.
Pues muchísimas gracias, Mar. Buenos días a todos y a todas. Y la verdad que con estas palabras solo puedo decir ¡wow! me deja sin palabras. Soy menos de todo eso, pero sin duda... es un placer estar aquí con vosotros, escuchándoos y compartiendo y debatiendo sobre qué es ser un buen líder.
Un buen líder como tú, que ha conseguido entremezclar la pasión con las ganas de comunicar, transformar, soñar y crear ideas. ¿Cómo has hecho esa mezcla? Bueno, ese maridaje que diría nuestro amigo Carlos.
Tenía una base fácil. Teníamos la base de Madrid. Madrid estaba en un momento, cuando nació Madrid Capital Mundial en el 2020, que estaba a punto de eclosionar, estaba a punto de emerger todo lo que teníamos en Madrid. Es un proyecto que lo inició el Ayuntamiento de Madrid y que tuvo a bien nombrarme como presidente, junto con la promoción del Ayuntamiento y la promoción de la Comunidad de Madrid. Y tenemos todos los ingredientes perfectos para hacer un buen vino y que ese resultado sea conocido internacionalmente. Yo creo que en Madrid tenemos todos los ingredientes para hacer de Madrid una ciudad muy importante en el mundo.
Sin duda, y el Ayuntamiento no se equivocó eligiéndote de presidente.
Pues muchísimas gracias.
Y lo que se propuso nuestro siguiente invitado es ser dermatólogo especialista en dermatología oncológica y estética, y lo consiguió. Así, en la actualidad dirige el servicio de dermatología del Hospital Universitario Alcorcón en Madrid, siendo un centro de referencia nacional. Y además de dirigir otros cursos en esta materia, hoy es director y fundador de la clínica Dermomedic, donde está siendo pionero en el manejo de láseres y nuevas tecnologías en dermatología. También es autor de libros como Ponte en mi piel, y él es nuestro querido José Luis López Estebarán. Un placer también tenerte aquí, José Luis.
Muchas gracias, Mar. Un placer estar aquí con todos vosotros, compartir. Bienvenidos a todos nuestros oyentes.
Y como dices en tu libro, Ponte en mi piel, te pones como especialista en la piel de los pacientes que te visitan.
Sí, siempre tenemos que ponernos en el lugar del paciente. Muchas veces desde la barrera del especialista, del dermatólogo en estos casos, no queremos solucionar un problema, pero no nos fijamos en el impacto que tiene. Y las enfermedades dermatológicas, las enfermedades de la piel, especialmente tienen un impacto en la calidad de vida y lo que repercute en nuestros pacientes, porque es la visita, es el traje de visita con la que se manifiestan a sus compañeros, al mundo en general.
Y José Luis, ¿cómo afrontas tener que explicarle a alguien que tienes enfrente y que está preocupado que has descubierto un cáncer de piel?
Bueno, siempre es importante ver la psicología de la persona que tienes enfrente, qué es lo que puede asumir, cómo va asumiéndolo y dárselo poco a poco, ¿no? Depende del impacto que tiene. Hoy, afortunadamente, el cáncer de piel tenemos unas herramientas magníficas para lograr erradicarlo, curarlo, pero siempre es el tratamiento y el diagnóstico precoz lo que nos va a permitir erradicarlo en un porcentaje muy alto.
Pues gracias por estar con nosotros también. Y como siempre, nuestros líderes están formados por expertos en este programa, y en este caso contamos hoy con un gran experto en educación. Él es nuestro compañero y ya amigo también, Diego Núñez. Un placer de Optimus Mind aquí con nosotros, Diego.
Bueno, un placer estar aquí, Mar. Yo cada semana que pasa o cada dos semanas que vengo, la verdad es que el panel sube y sube. No sé dónde vamos a llegar. Sí, sí, esto sigue así. Y nada, yo un placer compartir mis conocimientos y hablar de temas de educación, que creo que son importantes a día de hoy. Y nada, y disfrutar de los líderes que hemos traído para que nos cuenten sus experiencias.
Y otro de nuestros expertos en longevidad es nuestro querido, en este caso vamos de Diego a Diego, Diego Suárez, que es empresario, es emprendedor, que por cierto nunca nos has contado, has emprendido varios temas que no vienen a cuento, pero este, en este en cuestión, que es Coeus Retroaging, ¿cómo surgió, Diego?
Pues nada, primero buenos días a todos y lo mismo que Diego, este panel va subiendo. Es un Carlos Moro al que yo admiro desde hace muchos años y bueno, espero conoceros más a vosotros, seguro que pasará. Bueno, Mar, este proyecto empieza cuando tú te planteas que la salud es lo más importante al final, vamos cumpliendo años y la evolución de los últimos años a nivel salud que ha venido con la parte tecnológica ha hecho que los grandes genetistas y los grandes oncólogos y las grandes especialidades se desarrollaran a través, sobre todo, en la Universidad de Harvard, donde está el Sinclair Lab y donde los grandes, digamos, monstruos que se han unido allí a nivel científico los últimos 15 años han desarrollado los protocolos y medicina de precisión. Para nosotros, si no son los más avanzados del mundo, estarán entre los dos más avanzados del mundo. Pues yo me presenté en Harvard porque quería ser una cobaya de David Sinclair, porque aquello iba adelante, era imposible hablar con ellos y como tienen grabado mis hijas, hay que hacer que las cosas pasen.
Sí.
Y hay que provocarlas. Y a partir de ahí se inició una negociación que hemos tardado 6 años y hace 2 años pudimos montar la primera clínica aquí con los protocolos medicina precisión, con los resultados de entre 1 y hasta 3 años de retroceso en edad biológica. No olvidemos que desde Harvard y nosotros defendemos que la enfermedad, o sea, que el envejecimiento es una enfermedad que se puede combatir y revertir. Y hacia ahí vamos. No vamos a hablar todavía como los transhumanistas de inmortalidad, pero la realidad de los niveles de NAD, de cómo te encuentras, de factores de riesgo, cómo los estamos controlando, cómo se reducen, cómo enfermedades que están saliendo y que empiezan a florecer, tu genética no, es inevitable, la tienes dentro de ti, tu ADN, pero sí estamos controlando a muchas personas que están mejorando infinitamente, pues como el caso de Chris Herbert, que todo el mundo lo habéis visto en todos los lados, el Thor, que hace 2 años iba a abandonar su carrera. A partir del test epigenético que de Steve Horvath se demuestran una cantidad de factores de riesgo donde va a tener Alzheimer precoz a unos niveles muy avanzados. Y ahora es el siguiente vengador, ha vuelto y tiene un nivel cognitivo que ha mejorado tremendo y su edad biológica sigue bajando, haciendo un montón de esfuerzo y sacrificio. Esto no es ni gratis ni fácil. Es un tema de compromiso total.
No es fácil, pero es posible y eso es lo bueno en lo que estáis investigando. Antes decíamos, y tenemos aquí a Carlos Moro, que el vino es muy importante, Diego. Dinos para todo este tema de retroenvejecimiento.
Bueno, Carlos nos va a contar muchas más cosas con su departamento que tiene investigación. Nosotros nos dedicamos mucho más, él me hablaba antes incluso de Leminol. El resveratrol es fundamental también en la vida que llevamos. Vamos a tener en cuenta el vino a partir de ahora. Bueno, la uva tiene muchísimos antioxidantes y tiene muchísimos aminoácidos que nos vienen muy bien para todo. También nos da mucha felicidad y mucha simpatía y hay que beber vino siempre para bien y para mal.
Sin duda, tienes, fíjate, pues normalmente en un vino tinto, en una Emina, en una Tarromera, de entre 500 y 600 polifenoles diferentes. En los vinos blancos, aunque parece que no se consideraban tanto, nosotros sí lo estudiamos y también tiene polifenoles de orden de 100 y pico tipos diferentes de polifenoles. Estos son unos antioxidantes naturales absolutamente fantásticos y es la parte, digamos, más llamativa, más noble hoy día de los vinos, ¿no? Y que tienen ese efecto realmente antioxidante. Nosotros hemos trabajado, investigado sobre ello y coincido con, de hecho, hemos estudiado al doctor Sinclair. Es el originario de conocer el resveratrol y nosotros lo que pasa es que hemos seguido investigando de los componentes que nosotros tenemos en nuestras viñas y en nuestras uvas y hemos encontrado lo que hemos dicho, ¿no? Y hemos caracterizado por primera vez en los vinos de Mina, Matarromera, decían lo que hay Y incluso hemos tenido el atrevimiento de hacer unas pastillas, unas cápsulas y también unos cosméticos basados en el eminol, que es el elemento patentado de este conjunto de polifenoles. No solo del resveratrol, está muy bien, pero se encuentra en proporciones muy bajas en realidad en la uva, sino también del resto de componentes que son igualmente o más, digamos, antioxidantes, ¿no? Entonces se basa en unos elementos de química orgánicos con radicales OH que son capaces de neutralizar los oxígenos. Entonces existe la catequina, la epicatequina, el ácido álico, etcétera, que es lo que tiene además el eminol, ¿no? Por tanto, pues el vino es muy bueno y es muy positivo desde este punto de vista.
Sí, nos reímos en muchas ocasiones porque todo el mundo dice que hay que tomar resveratrol, pero una dosis mínima, que suele ser de un gramo diario, en el peor de los casos son casi 700 botellas al día, y en el mejor 330, 340. Entonces es mejor tomarlo en cápsulas porque el vino va a salir muy caro y no vamos a llegar muy bien. Pero es fundamental tomar ese tipo de...
En el eminol ya tienes que tomar un poco menos.
Poco menos.
Ya te cuentan todos los polifenoles.
Qué interesante lo que estáis contando, y no todo el mundo sabe la información que nos estáis dando. Por último, rápidamente, Diego, tratáis el envejecimiento como nadie. ¿Cuál es vuestro valor añadido? En dos frases.
Bueno, al final, date cuenta que toda la parte que tenemos epigenética, que tanto y tan importancia tiene, epigenética y microbiota van a ser las palabras más que con mayor frecuencia se van a escuchar los próximos 10 años. Todo está unido, los neurotransmisores están ahí, y ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Reducir la edad biológica, bajar los factores de riesgo y empezar a tener, pues reducir, encontrarte con niveles de NAD cuando teníamos 34, 35 años, que es lo mejor que nos puede pasar, y que tu vida cambia y es radical y tus fuerzas cambian. Y la gente está completamente encantada. Pero es así, hay que tener un compromiso por parte de cada uno, si no...
Tú tienes compromiso y se te ve cada día más guapo y con más fortaleza. O sea que esto funciona.
Yo también
de verdad.
Te quiero.
Gracias, Diego.
Coeus Retroaging llega a Madrid con la tecnología más avanzada y novedosa en medicina de la longevidad, directamente desde la Universidad de Harvard. Conoce tu morbimortalidad futura. De una forma personalizada, te ayudaremos a retroenvejecer por cada año que cumplas entre 1 y 3 años de tu edad biológica. Olvidarse de enfermedades como la diabetes, artritis, osteoporosis o cáncer ya es posible gracias a Coeus Retroaging, patrocinador de este espacio. ¿Sabías que cotizar en bolsa ya no es solo para las grandes empresas? Hay mercados de valores especializados en pymes para encontrar financiación, crecer con operaciones corporativas y atraer el mejor talento. Armanext, asesor registrado oficial, prepara y acompaña a las pymes en el proceso de cotización en los mercados de valores. ¿Hablamos? Armanext.com. En The Optimus Minds lideramos todo tipo de consultoría educativa, ayudando a centros a superar barreras y alcanzar su máximo potencial. En The Optimus Minds creemos en una educación sin límites, donde cada institución puede brillar. Cuenta con The Optimus Minds, líderes en consultoría educativa.
Lo que crees, creas. Donde está tu mente, estás tú. Te entreno para escuchar tus pensamientos, cambiar tus creencias arraigadas y poder así transformar tus emociones, logrando materializar tu nuevo yo, tu yo del presente. Toma las riendas de tu vida y realiza los cambios que mereces vivir. Mónica Olavarría, farmacéutica, especialista en inteligencia emocional consciente. Infórmate en monicaolavarría.com.
Y estábamos aquí a micrófono cerrado, ¿verdad, Carlos? Y el doctor José Luis, que lo recomendáis. Me estabas comentando de vez en cuando en temas cardiovasculares, ¿no?
Efectivamente, sí. Vino tinto tiene propiedades antioxidantes, pero también disminuye, tiene propiedades cardiosaludables a dosis adecuadas, evidentemente, y puede disminuir los niveles de colesterol LDL y aumentar los del HDL, que es el colesterol bueno. Entonces, a dosis adecuadas, sí que a veces se recomienda una copita de vino tinto.
Sí, efectivamente, hay una fundación que se llama FIBIN que está constantemente estudiando este tema y recopilando todas las informaciones que sale al respecto y coincide con el doctor, ¿no? O sea, que siempre la moderación, pero es muy positivo para muchos casos, claro, y si no es indicativo para quien tiene alguna circunstancia, ¿no? Pero para la gente normal, pues al revés. Y sobre todo lo que decantamos también a micrófono cerrado. Nos divierte, nos ayuda a convivir, a tener una comida pues muy alegre y maridada y a disfrutar de la vida también.
Pues por eso también tienes tú ese aroma y ese rostro tan, tan saludable. Carlos, si tuviéramos que seleccionar un gran líder dentro de los vinos Matarromera, ¿cuál elegirías y por qué?
Hombre, yo claro, todos son hijos y a todos los quiero, pero sobre todo hay dos, permíteme que diga dos.
Por favor.
Que están unidos. Bueno, yo haría un Matarromera Prestigio, que en este momento, según una de las tres guías que hay en España, es el mejor vino, según más puntuado, y el CM Prestigio, que es el que lleva mi nombre y enlaza mi nombre, bueno, mis siglas CM, con el origen Matarromera, que se hace en San Vicente de la Sonsierra, en nuestra bodega CM de Rioja, en ese lugar también absolutamente maravilloso. No solo somos del Duero, que somos totalmente, pero también del Ebro y también un poquito del Miño y del Avia, ¿no? En la zona gallega, ¿no? Con los que has dicho antes.
Carlos, si tienes muchos vinos de éxito, has cosechado también grandes premios, pero vamos a hablar de tu éxito. ¿Cómo se hace un hombre de éxito como tú, familiar, padrazo, bodeguero, empresario?
Bueno, a veces esto aflora más, pero también tenemos fracasos, ¿no? Hay que tener humildad. Yo creo que hay que tener mucha humildad para seguir creciendo, ¿no? Y nosotros la tenemos y la practicamos de verdad, ¿no? No como una falsa modestia. A partir de ahí hay que estar cada día mejorando tus actividades, tus criterios, cuidando cada elemento, el propio vino, ¿no? El vino que hacemos ahora, pues creo yo que es mucho mejor que el que incluso ganó aquel premio, el primer premio de un vino español, una gran medalla de oro, mejor vino del mundo. Pero yo creo que es muy importante el trabajo, es muy importante la constancia, la dedicación y también el conocimiento. No se puede obviar el estudio. Nosotros somos pues de ese origen, ¿no? Del conocimiento profundo de las cosas, de la investigación incluso. Nosotros que siempre hemos creído que las cosas no pueden venir solo de fuera, eso de que inventen ellos, de Unamuno no. Eso, los franceses han sido líderes, los italianos en este mundo. Yo he querido también que España, que Castilla y León, que nuestras elaboradores fuesen líderes. Y eso significa investigar, estar actualizado tecnológicamente cada día, en todo, en materiales, en procesos, estar actualizado también empresarialmente, porque si no tienes unas condiciones adecuadas de empresa, de digitalización, de control de costes, no puedes hacer los mejores vinos, porque necesitas seguir mejorando e invirtiendo. Y desde luego tener las mejores viñas, esto va por descontado. Suerte tenemos que en el Duero estamos en una zona alta, está habiendo cambio climático, pero ahí nos está afectando menos. Y también otra vez más hicimos junto con otros colegas un proyecto de I+D europeo, el más importante, para contrarrestar y ver qué acciones tenemos que hacer. Pero en el año 8 y el año 11. Por eso ahora pues nuestros vinos siguen destacando, porque hemos ido aplicando todo el conocimiento científico, conocimiento tecnológico y el cuidado y el amor de nuestra tierra, de nuestras viñas, en donde vamos.
Y Carlos, has hablado del fracaso. ¿Cómo se toma, Carlos, los fracasos? ¿Y se aprende más de los fracasos o de los éxitos?
Bueno, yo creo que tampoco hay que en este sentido ser... No, se aprende más de los fracasos. No, yo he aprendido mucho de los éxitos, ¿eh? Y quiero seguir aprendiendo de los éxitos. Pero no cabe duda que a veces aparecen fracasos. Hay cosas que no han triunfado. Nosotros hay cosas que no hemos logrado triunfar. A lo mejor no desde el punto de vista de la calidad del vino o de tal, sino del momento, de las circunstancias, del marketing, de la presentación. Se aprende de los dos, pero yo creo que los fracasos te marcan un poquito más, te marcan a fuego para no cometerlos. Yo me acuerdo, un ejemplo, en el año 2000 yo creé una empresa dedicada a la comercialización electrónica, ¿eh? Ahora, en el año 2000 en Valbuena de Duero no llegaba internet. Imaginaos el éxito, ¿no? Bueno, llegaba a trompicones. Pues no era el momento, era un fracaso. Aprendemos pues que hay que hacer las cosas con muchísimo cuidado, en su sitio, en su momento. Y luego pues hay otro factor importante, ¿no? Que es pues tener un equipo que te soporte y transmitir al equipo todas las cuestiones para compartirlo y para sumar el enriquecimiento. Yo, pues sí, soy el líder de la cabeza, pero soy el ordenador de un conjunto de profesionales de magnífico nivel, porque si no, no sería posible. Y esto hay que irlo conformando. Nosotros con esas 11 bodegas, pues veamos lo que es difícil, porque puedes hacer muy bueno Matarromera, Yemina, pero ahora estamos haciendo Viña Caeira, que has citado, palabra gallega, preciosa, de nuestras Rías Baixas, por cierto, mejor puntuado según uno de los críticos norteamericanos de todos los vinos de Rías Baixas. Ya, pero si no contamos con el enólogo adecuado, si no contamos la tecnología adecuada, si no contamos con el proceso, ya hay que hacerlo, conseguirlo, involucrarlo en el equipo, formarlo y luego llevarlo a esas cotas de calidad, de excelencia que conforman el resto del grupo, ¿no? Son cuestiones siempre complicadas, pero para nosotros creo que es lo importante, ¿no? Hay que aspirar y tener grandes objetivos, tener grandes ambiciones para luego llegar al máximo que puedas llegar, ¿no? Y en el campo en que estamos y en el mundo que estamos, con un campo extraordinario, con unas viñas extraordinarias en España, que no lleguemos a ser líderes en calidad del mundo, a mí me duele. Porque tenemos las bases, tenemos los elementos. Ha habido una transformación, tecnológica de las bodegas fantásticas, una creación de las universidades, de los enólogos, todos los elementos. Nos falta un poquito completarlo con los elementos de marketing, con la internacionalización, con todo esto. Pero yo creo aspirar con nuestros vinos a ser los mejores vinos del mundo españoles. Luego están nuestras marcas, que estén dentro de ese elenco, pero ese es mi pequeño objetivo.
Un gran objetivo que tienes por delante. Carlos, tu familia ha elaborado vinos desde tiempos inmemoriales.
Exactamente.
¿Cómo empezó todo?
Bueno, mi familia está asentada en el Duero. Mi padre, toda mi familia, abuelo, bisabuelo, son de Valbuena de Duero, que es un sitio señero. Lo ha sido, pues ya nosotros hemos hecho trabajos de arqueología con Pintia. Ya estaban ahí los vacceos haciéndolo, llegaron los romanos y siguieron haciéndolo. Y después los monjes cistercienses llevaron al monasterio de Valbuena. Ya era conocido en el monasterio de Valbuena los vinos que se hacían. Después vino otra bodega de enorme valía, a Valbuena de Oro también, no quiero citarla por no citar a ninguna en concreto, pero todo el mundo la conoce, que demostró que allí se podían hacer grandísimos vinos. Mi familia venía haciendo, no sé, moro, no sé, es de los moros que se quedaron por allí, o de los mauros que estaban echando a los moros, no sé, alguna de estas cosas.
Alguno era.
Pero muchos años allá. Y tanto por parte paterna, como he dicho, como por parte materna, eran agricultores, viticultores y bodegueros con bodegas. Lógicamente con la forma que había en aquella época, aquellas bodegas dentro de la tierra, con vinos a granel, sin una tecnología muy cuidada, y yo lo que hago es recoger todo esto, estudiar mucho, viajar, conocer y querer hacer un vino y unas marcas que sean pues competitivas y estén en el elenco de vinos de mayor calidad a nivel mundial. Afortunadamente la formación mía en Madrid, en la tecnológica, en la tecnología y demás, me permitieron, la zona de allí lo permite porque tiene unas condiciones y unas viñas absolutamente maravillosas, y tuvimos pues la buena suerte de armar un buen equipo profesional y lograr hacer vinos que están siendo pues muy conocidos, bueno, conocidos, voy a decir con humildad, bastante o muy reconocidos a nivel mundial. Y bueno, pues es un poco la historia, ya con marca, ya con todas las condiciones, incluso dar un paso más allá a intentar estar avanzados o adelantados dentro del mundo del vino, como he dicho, pues no sé, en sostenibilidad somos líderes mundiales, absolutamente. El primer proyecto integrado de desarrollo sostenible de una bodega fue la bodega Mina, la bodega Mina de Ribera Duero. Luego lo hemos entendido a otras bodegas. En el campo de digitalización somos el modelo de Microsoft. En el año 2003 hicimos los primeros sistemas de trazabilidad con ellos. Ahora hemos vuelto a ser el modelo, somos el modelo otra vez de Microsoft. Y en el modelo pues comercial y marketing quizá no somos tan buenos, porque hay que decir, intentamos hacerlo, pero debemos de mejorar, porque la calidad de los productos españoles y de nuestros vinos pues merecen ese reconocimiento y ese posicionamiento internacional, que lo vamos trabajando e intentando, ¿no? Y luego pues también la deriva a otros mundos, como contaba antes con nuestro querido presidente de Madrid, maravillosa Madrid en el mundo, que hemos abierto, ¿no? Y que somos líderes mundiales, fíjate, en el vino sin alcohol. El vino sin alcohol, el WIN, que yo creo que es, desde el punto de vista médico y también muy positivo, porque en este caso no tiene alcohol. Nosotros no somos ni una cosa ni otra. Hacemos 10 bodegas que tienen alcohol, tenemos una destilería con mucho alcohol y tenemos los WIN sin alcohol para la gente que no quiere, no puede o no debe tomar ese producto tan maravilloso.
Que aportabas, David, que está excelente. Que
lo ratifico, lo suscribo y digo que es excelente. Una calidad inmejorable, muy, muy bueno.
Así que vamos a tener que sacar más vinos sin alcohol, Carlos.
Bueno, tenemos la variedad para todo el mundo. Lo bonito es la libertad de elección, la posibilidad de elección de distintos productos, distintos vinos, en este caso que estamos hablando, en cada momento y cada ocasión. Pues a lo mejor, si no te gusta el vino o tienes algún problema de tal, con alcohol tradicional, pues puedes tomar sin alcohol. Si tomas vino sin alcohol, a lo mejor vas a conducir, pues en ese momento comes con vino sin alcohol, con el WIN concretamente, que es el que vale la pena. Por cierto, me he conocido pues en el mundo y presente en Estados Unidos, en el monopolio de Canadá, en todos los monopolios europeos, porque el vino sin alcohol, el WIN y los demás se han convertido en un producto cool, moderno, que aspiracional, de gente joven, gente cool, gente guapa. Me has citado antes, aquí tenemos a un elenco de gente guapa, pues que toman y que les gusta este vino sin alcohol.
Carlos, lo que poca gente sabe de tu historia es que fuiste un gran jugador de rugby, que llegaste a campeón en Valladolid. ¿Qué aportas o qué aprendiste del deporte que aplicas ahora en tus viñedos?
Espera, ¿del Chami o del Quesas?
No, de San José. San José Valladolid, éramos en infantiles y juveniles los campeones, le ganamos al Salvador. Luego los que quedaron, yo vine a Madrid, se integraron en el Salvador, en el Chami. Yo soy de los dos, son dos equipos punteros, una maravilla, y el de chicas también. Tenemos en Valladolid la suerte de tener dos equipos de rugby en primera división, y hay una gran historia, ¿no? que empezó el padre Bernés allá y llevó ese tema. Pero vamos, sobre todo el rugby. Es un deporte maravilloso. Es para mí el menos, digamos, contaminado por otros aspectos que no sean el deporte. Es un producto, es un deporte de equipo absolutamente. Aquí la ayuda de los compañeros, el poder pasarle antes de que te plaquen, esa comunalidad que hay al terminar el tercer tiempo, es un gran deporte que te enseña a eso, a saber perder, a saber recibir los golpes porque los recibes, a saber ser noble, porque es un deporte que tiene que tener por bandera la nobleza, un deporte de choque. No puede ser un deporte que se juegue con malas artes, hay que jugar con una nobleza, y es lo que yo creo y practico en la vida, ¿no?
La nobleza
trabajar,
que tiene
luchar, pero con nobleza, con fuerza y con el equipo, ¿no? Y con contando con los demás y jugando y metiendo el ensayo entre todos.
Esa es la nobleza que decía que tienen tus vinos. Y también me dijo un pajarito que tu primer viaje que hiciste fue a Burdeos, fue una del vino francés, y que tu único gasto fue a parar a una botella de Saint-Emilion. ¿Cómo? ¿Qué te supo ese momento? ¿Lo recuerdas?
Mira, en mi época, y ya tengo un año más, el salir al extranjero era un triunfo. O sea, ¿sabes? El tener el pasaporte también. Logré que mi padre a los 16 años me hiciese el pasaporte. Bueno, y me envió con mi padrino a Bilbao. Mi padrino, que era médico, casado, sin hijos. Un hombre un poco estupendo, pero aburrido, ¿no? Y entonces, pues yo estaba ahí en Bilbao, aburrido. Y dije, coño, me voy a ir. ¿Y dónde quiero
una
ir?
Una aventurita.
A Francia, que era lo que estaba al lado. Y pasamos a Irún y a Biarritz y demás. Y entonces le dije, ¿qué me voy? Y ya sin más, pues con el bolsillo y sin nada más que lo puesto, me marché a Francia. Y llegué hasta Burdeos, que era el destino final, cercano. Y con, pues casi sin dinero, durmiendo en el tren por la noche para no gastar. Pero llegué a Burdeos y lo que sí hice fue comprarme una botella de vino de Saint-Emilion. Yo creo que pues es una premonición que me ha marcado toda la vida. Por cierto, nunca me la tomé, la fui guardando.
Y al final se estropeó.
Y en uno de los cambios de la vida que te produce y de las casas, pues no sé dónde se ha quedado. Pero se ha quedado en mí el espíritu y también el conocimiento y la referencia, porque en la vida hay que tener esa humildad, como digo, aprender de quien más sabe. Yo he aprendido muchísimo de todo lo gran pues alcurnia que dan los franceses a sus vinos, a sus chateaux y demás, ¿no? Y todo lo que he aprendido y bueno, pues he intentado llevar a nuestros vinos, a nuestras bodegas, a nuestra zona y a nuestra querida España.
Carlos, decías, muy importante en el emprendimiento el marketing y la comunicación, y de eso sabe muchísimo David García. David, ¿cómo llegas precisamente a este sector?
Pues de rebote, como las cosas que nos suelen pasar en la vida. Yo empiezo muy joven en Gabinete de Presidencia de la Comunidad de Madrid, siendo ingeniero. Allí estoy 8 años trabajando para comunicar lo que hacíamos por y para los madrileños. Y la vida me fue llevando al mundo privado, donde estuve primero en Bankia, junto al proceso de fusión, y de ahí di el salto a FCC, compañía en la cual llevo 10 años, pues como yo digo, construyendo infraestructuras para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, porque al fin y al cabo el sector es eso, es construir para que el metro te lleve a donde tú quieras llevar, o llegar para construir aeropuertos donde tú puedas viajar, en definitiva para hacer mejor el día a día de los ciudadanos.
David, y como has dicho, te has dedicado tanto a lo público como a lo sí. privado dentro del marketing y la comunicación. ¿Para ti dónde se ejerce esa comunicación más atractiva?
Pues es difícil, porque es como, es una expresión muy burda, pero qué dedo de la mano me cortas que no me duela, porque la comunicación pública tiene la ventaja de que estás trabajando por y para los ciudadanos, y tus políticas sabes que va a afectar directamente a los ciudadanos, y que los ciudadanos son los que te han puesto ahí para mejorar su vida. Y en el ámbito privado, pues es enriquecedor ver cómo estás trabajando para un stakeholder, un conjunto de stakeholders que son los accionistas, pero también tiene su impacto en los ciudadanos. Cuando vamos al Bernabéu y vemos que ese estadio ha sido construido por FCC. Es difícil, son dos prismas de una misma realidad que las dos enriquecen. Y a los que nos dedicamos con pasión a la comunicación, y tú de esto sabes bastante, es muy difícil separarlas y elegir.
Estuviste en la Comunidad de Madrid trabajando en un momento muy delicado. ¿Crees que en ese momento, por ejemplo, se ejerció una comunicación directa y eficaz?
Sí, sin duda. Se trabajó por y para explicar lo que la Comunidad de Madrid en ese momento estábamos desarrollando. Desarrollamos la mayor ampliación de metro en la historia. Desarrollamos 8 hospitales de iniciativa pública y con financiación privada. Eso sí que era colaboración público-privada, que muchas veces predicamos la colaboración, pero no la practicamos. Desarrollamos el mayor plan de infraestructuras y de desarrollo de inversiones con el plan Prisma, que era la suma de todos y cada uno de los madrileños. Yo creo que sí, era un momento complicado, pero a la vez muy dulce, porque veíamos como nuestras políticas públicas las comunicamos y afectaba directamente a la vida de los ciudadanos.
Y dime una cosa, ¿qué aprendiste de ese momento tan convulso?
Porque hay que estar en lo bueno, en lo malo, y como bien explicaba Carlos, hay que aprender día a día, y cada persona. Lo más importante es que cada persona, cada ciudadano, te da una lección vital, y hay que escuchar, hay que saber escuchar.
Y de las últimas lecciones vitales que te han dado, ¿cuál es la que más te ha impactado?
Bueno, varias. Yo en mi época, en el ámbito de finanzas en Bankia, pues bueno, estamos en un momento muy complicado, una crisis económica muy dura, y había que escuchar a las personas que no podían llegar a fin de mes, y había que empatizar con ellos, y había que establecer políticas públicas y privadas para ayudar a esa gente que no podía pagar sus hipotecas, por ejemplo. Y yo creo que las lecciones de la vida es en la escucha activa. Es la escucha activa de aquellas personas que verdaderamente tienen un problema, y tú como cargo público estás para solucionar el problema del conjunto social.
Y dime, en estos momentos, presidente, Madrid Capital Mundial, ¿qué medidas desde que tú estás ejerciendo como presidente estás proponiendo y estás ejerciendo, estás llevando a cabo para seguir creciendo, hacer que Madrid llegue muy lejos?
Yo no sé si por suerte o por desgracia, pero yo soy el presidente desde el inicio, es decir, desde el 4 de marzo de 2020. Finalizaría mi mandato en 2026, y hemos establecido tres ejes clarísimos. Promocionar la marca Madrid, que creo que todos los que estamos aquí luchamos y participamos en la promoción de la marca Madrid, creo que es un elemento fundamental, porque une a todos los madrileños y une o debería unir a todos los españoles. Segundo, atraer la inversión internacional a Madrid. Madrid se tiene que convertir y se está convirtiendo en un hub de inversión internacional. Del 100% de la inversión que llega a España, el 70% se queda en Madrid, que es un dato muy importante. Porque nos abre la ventana a Latinoamérica, nos abre la ventana de oportunidad a Estados Unidos, a Oriente Medio y a Europa. Entonces, estamos muy bien posicionados. Y la tercera es convertir Madrid en una ciudad, una región referente internacionalmente en soluciones urbanas. Y traducida al román paladino, para que todos nuestros oyentes nos entiendan, convertir a Madrid en la mejor ciudad para vivir. Para eso tenemos una base, que lo he explicado antes, un caldo de cultivo muy bueno, que son las infraestructuras, que son la hiperconectividad y la innovación y el talento universitario que tenemos en esta ciudad, junto con un ecosistema empresarial muy bueno, que colabora con la administración pública en el desarrollo de distintos proyectos. Creo que tenemos una ventana de oportunidad muy importante para seguir construyendo un Madrid muy positivo para seguir posicionando internacionalmente.
Hablabas de que uno de los ejes principales que abarcáis es la atracción de la inversión extranjera. ¿Cómo hacéis esto?
Bueno, seduciendo. Es la única forma. Es seducir al inversor de que Madrid, por un lado, tiene un régimen fiscal positivo para la inversión, una atracción a través de la estabilidad de un marco regulatorio estable y no interventor de la participación privada en la inversión, tiene un marco político estable y tiene previsiones. Los inversores se tienen miedo al riesgo, son aversivos al riesgo, dándoles un marco de estabilidad para que puedan invertir y desarrollar su proyecto, disminuyendo la burocracia y disminuyendo los trámites administrativos para que puedan desarrollar su proyecto.
Has dicho algo muy importante, marco de estabilidad. ¿Estamos viviendo ese marco de estabilidad?
A nivel madrileño, sí, por supuesto. A la vista está. Los datos de inversión son clarísimos. El dato de crecimiento económico de Madrid, siendo la región que más crece en Europa y la que más crece en España.
Y dime una cosa, hace poco participaste en el 20 aniversario del Pacto Mundial de la ONU en España. ¿A qué conclusiones se llegó sobre el tejido empresarial español en general?
Yo diría dos, por hacerlo muy resumido. Uno, las empresas españolas, las grandes cotizadas, estamos muy preparadas para ese marco regulatorio sostenible, social, financiero, medioambiental y de gobernanza. Eso es clarísimo. Y la segunda, somos la grande cotizada, la que tenemos que atraer, seducir al tejido productivo español, al 90% de pymes que forma el tejido productivo español, a que adopten estos estándares de sostenibilidad o de calidad o de excelencia empresarial para continuar posicionando al país como referente en este materia.
David, ¿y qué empujón darías al sector empresarial? ¿Qué le falta?
Bueno, yo creo que lo que le falta viene derivado de las administraciones públicas. Le falta un marco de estabilidad a nivel nacional que le permita seguir confiando en que las actividades que están desarrollando en el país son seguras.
Hablamos de cómo ayudar a las empresas, de cómo pegar ese empujón, pero tan importante es el tejido empresarial como el mundo de la formación. Diego, ¿cómo podemos empujar también?
Bueno, yo lo primero de todo, creo que habéis sacado muchos temas muy interesantes. Creo que uno de los grandes retos que vamos a tener en los próximos años es llenar todas estas empresas, estas ideas, con personal cualificado, ¿vale? Y yo aquí, o sea, ha dicho Carlos, ha dicho José Luis, ha dicho David, aquí va a haber gente que tiene que estar cualificada. Y el problema y el drama que yo vengo a contaros un poco también es que si no tenemos ese personal cualificado, nuestro personal cualificado se va a otros países y esa riqueza la va a generar en otro lado. Y esa es la realidad más pura. Entonces, tenemos que desarrollar infraestructuras, universidades y capacidades que unan ese talento, esa gente joven que tiene ganas de luchar y conseguir sus objetivos vitales, con, obviamente, empresas que sean capaces de atraer ese talento. Entonces, yo también de mi experiencia personal, como dice David, Madrid está atrayendo mucho capital extranjero, está habiendo mucha inversión, está habiendo un centro de estabilidad donde se pueden hacer muchas inversiones seguras. Y claro, a mí lo que me da pena es pues noticias como la de hoy, que acaba de salir el informe internacional de las matemáticas y la ciencia. Esto está disponible para todo el mundo en Google, podéis pinchar, el 38% de los niños de primaria en España tienen matemáticas bajas o muy bajas. Entonces, a ver, a mí me encantaría que el futuro se esté jugando sobre el hecho de si que usted sabe que en la edad de bronce había unos pueblos del mar que invadieron a los egipcios. Eso estaría estupendo. Pues que nos estamos jugando el futuro en las matemáticas, en las ciencias, en la tecnología, en los procesos, en las empresas, en la operatividad, en la interconexión, en el marketing y la comunicación. Entonces, ¿qué sucede? Matemáticas, vamos mal. Pues que ciencias, tampoco vamos bien. Es que el 33% de los alumnos también tiene un nivel bajo, muy bajo. ¿Y qué es lo que sucede? Que estos estudios que son tan grandes, podemos discutirlos un poco. Pero es que acaba de salir ya que la información de este año es peor que la información de 2019. Es que hemos ido hacia atrás. No es que mejoremos, nos quedemos un poco en el mismo punto. Es que cada día estamos peor. Quiere decir que lo que enseñamos a nuestros niños en los colegios no les está funcionando, no les está siendo válido, no les está siendo útil para su vida profesional. Y entonces hay que adaptar el modelo educativo a las realidades que nos encontramos. Y hay otros países, pues no voy a decir todos los que lo hacen, pero que lo están adaptando mucho mejor. ¿Y dónde está el problema, dónde está, como digo yo, el drama real? No en que solamente tengamos esos resultados. Es que luego te dan la información por comunidades autónomas. Y las diferencias son de 30 y de 40 puntos. La mejor, Castilla y León, que oye, que hay que decir las cosas que hacen bien, ya sea por cómo lo gestionan, ya sea por la estabilidad,
por
ya
el
sea
vino, por el vino.
Por el vino puede ser, pero no creo que las escuelas. La realidad es que hay, ya sea por ejemplo el ratio por aula o la cantidad de profesionales que tienen, la razón que sea, Castilla y León lo está haciendo muy bien. Y luego, está saliendo, Madrid está bastante muy bien arriba, y luego hay otras provincias, como por ejemplo Cataluña, que está en la cola. Y no vamos a hacer un análisis muy complejo de por qué está en la cola o no está en la cola, porque no es la única que está. Está también Canarias, está también Baleares, o sea, no es la única. Ahora, ¿qué es lo que está claro? Es, oye, aquí estamos mal. Creo que la gente nos está preguntando por qué tenemos las matemáticas y las ciencias tan malas como las tenemos. Y en vez de pensar en cómo nos podemos unir para generar un bien para todos y para que todo el mundo se eduque en algo que sea útil, exacto, pues aquí estamos preocupados en este país. Si yo doy las matemáticas en inglés, las doy en castellano, las doy en catalán, las doy en gallego o las doy en el dialecto que tengo en la esquina de mi casa, en mi barrio. Entonces, la realidad cuál es, a mí, y además voy a decirlo a nivel personal, yo, mi mujer es catalana, no sé dónde vamos a vivir en el futuro de mi vida, a mí me da exactamente igual que mi hijo vaya a Barcelona a un colegio. Lo que quiero es que aprenda matemáticas, en el idioma que sea, pero que las aprenda. Y las matemáticas, las ciencias o lo que necesite para que sea una persona de provecho y pueda contribuir a que España sea mejor socialmente.
David, querías apuntar,
sí,
algo.
Yo viendo desde fuera y bajo un prisma muy, muy, muy neutro, yo creo que tenemos dos problemas importantes. Uno, la reforma de la ley educativa. No puede ser que cada 4 años o cada 8 años haya una reforma de la ley educativa mal amparada desde Europa. Es un error básico. Y segundo, tenemos que sacar la ideología de las aulas. Es decir, la matemática, ciencia, yo hablo como ingeniero, la matemática y las ciencias no tienen ideología. Tienen de prueba, la prueba del 9, todos la hemos hecho, que es funciona o no funciona. Entonces, una vez que superemos este gap, pues seremos capaces de apuntalar nuestro sistema educativo. Creo que has abierto un espacio muy profundo para reflexionar.
Bueno, yo quiero aquí añadir una cosa muy rápida, que es los profesores, sobre todo mucha gente que me he encontrado a lo largo de mi vida, hablando con colegios y con universidades, tienen muy mal entendido el concepto de libertad de cátedra. El concepto de libertad de cátedra existe en la universidad.
Sí, señor.
Cuando un alumno tiene la capacidad y el pensamiento crítico para poder tomar decisiones de forma independiente. Por ejemplo, para votar o para tener que irse a Ucrania a pegar tiros porque las cosas se pongan feas. Entonces, ¿la realidad cuál es? La realidad es un niño de 4 años, un niño de 10 años, un niño de 12 años no tiene la madurez o el pensamiento crítico para saber lo que le están enseñando en las escuelas. Por eso tiene que haber un pacto, porque tiene que ser algo de todos, donde todos estamos de acuerdo. Y así lo hacen los grandes países europeos que han subido 15 y 10 puntos. Ojo, que esto no es de nadie, ni de suyo, ni nuestro, ni de nadie. Esto es de todos. Entonces, pactemos esto. Y luego dejemos otras cosas fuera y hará que las empresas tengan más talento, hará que la gente gane más dinero, hará que generemos más PIB, por lo cual podamos pagar mejor la jubilación de todos los que vamos a tener que pagar. Es decir, porque esto se está poniendo complicado.
Está claro que es la base de todo. David, en el caso de Madrid, ¿cómo estamos?
Bueno, yo no he visto la estadística esta mañana, que, o el examen, la valoración que han sacado esta mañana, pues no me ha dado tiempo. Pero creo que en Madrid tenemos las universidades más importantes de Europa. La Universidad Politécnica creo que es la segunda universidad en cuanto a valoración respecto a los ingenieros que salen de ella todos los años. Los ingenieros que salen de la Politécnica son referentes, o somos referentes, en grandes infraestructuras en todo el mundo. Y eso es un dato, es una realidad y está ahí. Respecto a la parte familiar que me toca, respecto a medicina, creo que la medicina española es absolutamente pionera y los médicos son absolutamente pioneros.
Pues tenemos aquí un médico con nosotros, José Luis.
Bueno, yo creo que tenemos que estar de enhorabuena porque yo creo que la medicina, como has dicho, somos punteros y no tenemos nada que envidiar nadie en Europa ni fuera, ¿no? El sistema de MIR es ejemplar aquí para la elección y formación profesional. En dermatología somos año tras año los números uno en el ranking de especialidades que antes se agotan y la formación a nivel internacional es reconocida. Nosotros aquí en Madrid tuvimos, apoyando el Hub de Madrid, organizamos y tuve el honor de organizar en 2022 el Congreso Internacional de Dermatología para todo Ibero-Latinoamérica con más de 5.000 dermatólogos de todo el mundo. Y la verdad es que quedaron sorprendidos, encantados de venir a España, de venir a Madrid y de disfrutar de Madrid, aparte del programa científico. Antes habíamos organizado, unos años antes, un congreso para todos los dermatólogos en Madrid, que es una sede siempre muy demandada, que tiene unas instalaciones en el IFEMA magníficas y que, da idea del atractivo también de Madrid, como antes decía David, y de Hub Futuro.
Y hablas de atractivo, ¿cómo encontraste atractivo el mundo de la dermatología? ¿Cómo llegas hasta aquí?
Bueno, ¿cómo llegué a la dermatología? En mi familia sí que hay algún médico, pero mi padre y mi madre son médicos. Yo tenía un abuelo que es médico rural en Castilla-León. Yo nací en Segovia, aunque llevo aquí desde los 18 años, pero me siento segoviano y voy siempre que puedo a Segovia y a la granja muy cerca. Empecé, yo creo que en el DNA te llega, pero la atención a los pacientes siempre me llamó la atención. Estudié en la Universidad Autónoma de Madrid y luego me formé como dermatólogo en el Hospital 12 de Octubre, donde estuve al cargo de la unidad de cáncer de piel y luego ya fui a estos hospitales nuevos que se hicieron y que antes se mencionaba. Uno de ellos pionero fue la Fundación Pública Hospital Universitario de Alcorcón, que fue un modelo de gestión distinta, pública, pero que costó y tuvo sus reticencias desde el punto de vista político para ponerlo en marcha. Pero fue pionero y ahí entramos dermatólogos, especialistas de todo tipo, con un objetivo en nuestra profesión y que dar el mejor atención a nuestros pacientes. Sigo allí, me siento orgulloso. Estoy también de profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos, que se ha hablado de las universidades. Tenemos unas universidades magníficas, pero sin duda tenemos que seguir mejorándolas y hacer alianzas con empresas privadas para progresar con un modelo más abierto desde mi punto de vista.
Y como profesional experto en la piel, imagino que habrás tenido momentos donde habrás visto de todo. ¿Ha habido alguno de ellos donde has dicho tiro la toalla o al revés? ¿Ese momento es el que te empuja para seguir adelante e investigar?
Bueno, siempre un fracaso terapéutico te hiere y por el paciente, ¿no? No poder llegar en todos los casos a la curación o ayudar siempre repercute en uno mismo, pero siempre te lanza a seguir avanzando y a estar también al lado del paciente, que no puedas curar al paciente. Y hay muchas enfermedades que son crónicas y que no las logras eliminar, sí que vas a estar ayudando al paciente en todos los sentidos. Yo soy eminentemente clínico, me gusta el atender a mis pacientes, disfruto con ellos y tratamos de mejorarlos, que es nuestro objetivo.
José Luis, todos los que estamos aquí estamos pensando, bueno, y ahora dinos, ¿cuándo debemos preocuparnos, lo que decía al principio, cuando veamos una mancha en la piel?
Bueno, el cáncer de piel efectivamente es el cáncer que más ha aumentado en los últimos años. Y estamos heredando un poco las costumbres de hace 20, 30 años, de esas quemaduras de ponernos rojos y quemarnos. Esto es lo que con el tiempo se queda en el DNA y hace que aparezca el cáncer de piel. Entonces, muy importante, la piel la tenemos a simple vista. No necesitamos grandes herramientas, grandes pruebas para visualizarla, analizarla. Y ese, bueno, mirarnos a la piel y vernos una vez al mes es lo que recomendamos muchas veces. Si tenemos alguna lesión, pues acudir al especialista, al médico de atención primaria o al dermatólogo.
¿Cómo empiezan a desarrollarse este tipo de cáncer? ¿Y cuál es el más agresivo?
El más agresivo es el melanoma, que son estas manchas marrones, negras, que van creciendo, que parecen inofensivas a veces, porque es un lunar que ha cambiado y a veces es pequeñito y no sangra, no nos duele, no nos molesta, pero es el cáncer más agresivo y que se da en personas más jóvenes. Entonces es el cáncer que quitaba más años de vida de todos los que tenemos. Podemos pensar en cáncer de pulmón, cáncer de colon, pero este es el que más años de vida, porque afectaba a gente o afecta a gente más joven. Afortunadamente, como decimos, el diagnóstico precoz nos hace que eliminemos y que la curación sea muy alta, pero si lo pillamos ya en fases altas, el riesgo de progresión, de metástasis, es importante. También una buena noticia es que en los últimos años el avance en la biología molecular nos ha permitido traer fármacos que logran y podemos controlar esta enfermedad cuando ya está, hemos llegado tarde, más avanzada.
Exacto, háblanos de esas tasas de supervivencia.
Bueno, pues yo transmitiría el mensaje de que en las fases iniciales, si detectamos un melanoma que está en estadio 1 o 2, tenemos un 99% de curación. Y eso es la mayor parte de los diagnósticos que hacemos, afortunadamente. El screening, las campañas de screening, de concienciación, se han ido divulgando y nos permiten que la población pues acuda cada vez más a su médico, al dermatólogo, cuando ve una lesión, una herida que no cura, que sangra, una lesión que tiene, que ha cambiado, el famoso patito feo que decimos, o el ABCD de asimétrico, bordes irregulares, distintos colores. Entonces, vaya usted al dermatólogo una vez al año, sobre todo en personas que tengan mayores riesgos, estos que tienen muchos lunares, que tienen pecas, que se han quemado, que tienen antecedentes familiares de que han tenido cáncer de piel. Es fácil la detección, nos cuesta poco y es eficiente.
Y desde Dermomedic, que tú diriges y has fundado, ¿qué tratáis? ¿Qué especialidades tenéis?
Bueno, pues en Dermomedic nos hemos especializado, entre otras cosas, en el diagnóstico y el escaneo del cáncer de piel, entre otras cosas. Y bueno, hacemos lo que llama la gente los mapas de lunares, que es como un escáner de la piel para detectar estas lesiones y ver si cambian. Hay gente que tiene muchos lunares, que tiene 50, 100, y decirle que se los mida y que se los mire es difícil. Hacemos como un mapa con imágenes de la piel y las detectamos. Incorporamos también otra tecnología, que es la microscopía confocal, que es una técnica que nos permite analizar la piel sin hacer biopsias, con una resolución celular. Esto empezó en Austria, Alemania y luego en Estados Unidos, pero España somos pioneros. Nosotros lo tenemos a nivel público y también en Dermomedic lo incorporamos. Y también hacemos, la piel es la tarjeta de visita de todos nosotros y nos gusta mantenerla saludable, y porque transmite un poco la salud que tenemos dentro y también el espíritu de unos. Y el envejecimiento es cada vez más frecuente, cada vez afortunadamente somos más longevos. Y bueno, pues hay que convivir muchas veces con el espíritu, tiene que ir acorde cómo nos mostramos y cómo aparentamos. Y afortunadamente hay un avance muy importante en fotorrejuvenecimiento. La piel es lo que más envejece y lo que más transmite el cambio en nuestro aspecto, las manchas, las arrugas, la falta de tersura. Y esto ha avanzado mucho en técnicas de láser, de sistemas de luz pulsada, pero otros tratamientos dermatológicos que están ahí, que nos ayudan a ponernos la piel de forma saludable.
Y podemos decir ya, para finalizar, ¿tenemos un buen estado saludable de la piel, podríamos decir, José Luis? ¿Queda mucho que avanzar o estamos muy bien?
Bueno, yo creo que la concienciación en España es importante y tenemos magníficos profesionales y cada vez es más demandada la salud de la piel. Tenemos un clima que tenemos una radiación ultravioleta alta, y este es uno de los factores más importantes de envejecimiento cutáneo, la radiación ultravioleta. Por eso la prevención es muy importante. Es el causante, además, del cáncer de piel pero sobre todo del envejecimiento, que muchas veces es lo que transmitimos a nuestros pacientes, porque cuando le dices que le puede salir cáncer de piel, te dice, bueno, le saldrá, a otro le tocará. Envejecer, envejecemos todos, y si usamos un fotoprotector adecuado, vamos a disminuir ese riesgo.
Pues gracias, porque hoy el programa ha sido redondo, hemos aprendido mucho. Gracias, Carlos, Diego, como siempre, José Luis, David, nuestro querido Diego también. Yo me quedo con la nobleza en la persona y en el buen vino. Gracias por estar con nosotros en este programa Líderes con Alma, un programa que sale del corazón directo al corazón de todos ustedes.
Aprende a invertir en inmuebles con la experiencia de quienes ya lo han logrado. Recibe cada día consejos gratis en inversorpro.com/alma, así como oportunidades de inversión exclusivas. Consejos y oportunidades en inversorpro.com/alma. ¿Aún no confías en la ley de segunda oportunidad? En Arenal y Mateo Abogados estamos ayudando a personas en estado de insolvencia a volver a empezar de nuevo libres de deudas. Si esta es tu situación y quieres ponerle solución, llámanos al 650-769623 y te ofreceremos una primera cita gratuita.
Bosque de Matasnos, un paraje singular en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de la sostenibilidad. Una bodega donde la experiencia se convierte en un lujo consciente y con propósito. Bosque de Matasnos, te esperamos. Serás parte de nuestra historia. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
A continuación les ofrecemos...
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cedeti, porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España.